La inserción internacional de nuestro país estuvo en discusión nuevamente ayer en el Senado. La oposición insistió en que Uruguay debe integrarse a la Alianza del Pacífico, un tema que dentro del Frente Amplio ha generado diferencias últimamente. El debate ocurrió en una sesión extraordinaria convocada por el colorado José Amorín, donde también se cuestionó que el gobierno no se ponga del lado del derecho y no apoye la postura paraguaya sobre las condiciones para retornar al Mercosur. Ayer dialogábamos con el senador José Amorín a propósito de su iniciativa. Nos interesa hoy conocer cómo se plantó durante esta sesión el oficialismo. Vamos a conversar entonces con Roberto Conde, que fuera subsecretario de Relaciones Exteriores hasta hace poco tiempo, hoy senador por el Partido Socialista. Senador Conde, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, gracias por la invitación.
Sobre uno de los puntos centrales que planteaba el senador Amorín ayer, la conveniencia de que Uruguay se integre formalmente a la Alianza del Pacífico, no como observador, sino como miembro pleno, como parte de un proceso de apertura al mundo y sobre todo a una zona, la cuenca del Pacífico, que ha adquirido últimamente un desarrollo muy fuerte a partir, bueno, de la evolución de la economía china y otros países de la región del lado asiático. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice el Frente Amplio?
Bueno, nosotros presentamos varias líneas de argumentación, esencialmente cuatro. En primer lugar, que hay que tener en cuenta que Uruguay ya es un país abierto al mundo. No podemos engañarnos y pensar, bueno, no, vamos a salir al mundo porque Uruguay es un país cerrado. De ninguna manera, Uruguay es un país muy abierto, ha utilizado todos los mecanismos de apertura al mundo, la apertura unilateral, acuerdos bilaterales de libre comercio, negociaciones regionales, ha sido un activo participante en las negociaciones multilaterales de la OMC y ha tenido además acuerdos regionales en el marco de la ALADI con más de 12 países. O sea que Uruguay tiene un altísimo grado de libre comercio y tiene una muy baja tasa de aplicación de protección arancelaria, la más baja de Mercosur, que está en términos reales por debajo de 10%. De modo que primero demostramos allí con los números en la mano y textos de acuerdos de que Uruguay es un país muy abierto al mundo. Terminemos primero con ese mito de que no somos abiertos al mundo. En segundo lugar, Uruguay tiene el mundo abierto hoy, más de 115 países. Hay momentos que Uruguay no da abasto a vender, a producir todo lo que el mundo le pide, de modo que estamos en un momento intenso de negociaciones y de apertura de mercados. Hemos logrado avances extraordinarios, la apertura del mercado de carnes de Corea, proceso que ha culminado hace unos meses, como ustedes saben. Ahora la incorporación ya parece definitiva de China al mercado comprador de carnes uruguayas, y estamos, creo que muy cerca o a punto de culminar la apertura del mercado norteamericano para cítricos. Son tres de las negociaciones más importantes que Uruguay viene manejando en los últimos 10 años y están culminando ahora, pienso yo, que exitosamente, lo cual nos permite, como está ocurriendo, mantener un ritmo sostenido y permanente de crecimiento de nuestras exportaciones. De modo que si a esto le agregamos que Uruguay ya tiene tratados de libre comercio hoy vigentes con todos los países que integran la Alianza del Pacífico, tenemos acuerdos de libre comercio muy avanzados en cuanto a que abarcan el 90% del universo arancelario, son profundos, son modernos, tanto con México como con Chile. Estamos trabajando en este momento en profundizar y modernizar el acuerdo de libre comercio con Colombia y nos queda solamente mejorar, digamos así, darle más una capacidad más abarcativa al acuerdo de libre comercio con Perú, pero tenemos excelentes relaciones con Perú y sé que además después de la visita del presidente Mujica se firmaron algunos acuerdos y se va a seguir trabajando ya en los próximos meses también en perfeccionar el acuerdo de libre comercio con Perú. Así que Uruguay, además de todo esto que estoy diciendo, ya tiene libre comercio absolutamente abierto, casi al 90% del universo arancelario, con todos los países que integran la Alianza del Pacífico.
Pero y entonces usted dice que no es necesario incorporarse a la Alianza del Pacífico, ¿es lo mismo tener esos acuerdos que formar parte de ese bloque?
En el momento actual esto satisface completamente nuestros objetivos. Los que plantean la incorporación a la Alianza la plantean para que la Alianza sirva como plataforma para que Uruguay pueda dar otro salto hacia el mundo, digamos hacia Asia, hacia el mundo de Asia-Pacífico. Este es el argumento que se utiliza tanto por mis compañeros en el Frente Amplio como por los demás partidos.
Sí, ayer el senador Amorín recordaba la posición del vicepresidente, Daniel Astori, sí, que participó en la última cumbre de la Alianza del Pacífico como invitado, y destacaba Amorín, vino maravillado, encantado, y agregó, bueno, ese es el camino, allí tenemos que ir.
Bueno, no hay que descartar nada, pero hay que ser muy prudentes y negociar con mucha habilidad. Como estoy diciendo, estamos obteniendo éxitos, o si no se quiere reconocer que son éxitos, resultados resonantes en muchos campos. Vamos a ver lo siguiente. La Alianza del Pacífico no es plataforma para llegar a China. La Alianza del Pacífico se plantea negociar en el marco de la Alianza Transpacífico, donde no está China. A ver, primera cosa. China hoy, en 2013, se ha transformado en el principal comprador del Uruguay. Ha desplazado a Brasil del primer lugar como recepción de nuestras ventas, de nuestras exportaciones. China es también inversor en Uruguay, todavía un inversor de poca monta y de baja calidad, pero hay que seguir trabajando con China para que China invierta más y genere más renta nacional en Uruguay, es decir, genere más valor agregado. No se llega a China por la Alianza del Pacífico. Nosotros ya llegamos a China. Nosotros ya abrimos el mercado de carne de Corea y tenemos relaciones comerciales normales con Japón, que es un país que ha tenido también ciertos índices importantes de proteccionismo. Entonces, segundo mito que traté de enfrentar ayer en el Senado es, señores, Uruguay ya está en Asia. Uruguay no necesita el carro de la Alianza del Pacífico para llegar a Asia. Ya estamos en Asia y tenemos acceso a los principales mercados de Asia-Pacífico. Estoy hablando, no estoy hablando de India, porque con India estamos trabajando por otros carriles bilaterales. Entonces, tengamos en cuenta esto. En este marco hay que ver esta relación con Asia, cómo la manejamos, porque tengas en cuenta que Asia comienza a transformarse en una fuente de inversión para Uruguay. Y todos sabemos, no voy a dar marcas, tenemos empresas ensambladoras y montadoras de automóviles, fabricación de repuestos de autos, fabricación de partes de motos, etcétera, etcétera. Toda esa inversión asiática, fundamentalmente china y japonesa, y está creciendo gradualmente la inversión coreana, ¿es para vender dónde? ¿Por qué vienen? Todo eso se vende en Argentina y en Brasil, es decir, se vende en Mercosur. Uruguay es receptor de inversión extranjera asiática porque es parte del Mercosur. En segundo lugar, estamos negociando un tratado con Europa. Europa no quiere negociar un tratado de libre comercio con Uruguay, lo quiere negociar con Mercosur. O sea, que Uruguay para llegar a Europa necesita el Mercosur o necesita a Brasil. Tercer lugar, Uruguay necesita para su desarrollo inversión extranjera directa. ¿Dónde está la principal fuente de inversión que ha sostenido el crecimiento del Uruguay en estos últimos años? En Mercosur. El principal inversor o el principal generador de inversión extranjera directa en Uruguay es Argentina. ¿Les gustará a algunos o no les gustará? Porque aquí hay un anti-argentinismo bastante grotesco, bastante barato, que aflora con facilidad, pero poco inteligente.
Lo que se planteaba, por ejemplo, en el caso de el senador Amorín ayer, era que Uruguay promoviera un cambio del Mercosur o un cambio de su relación con el Mercosur.
Sería un suicidio.
Que el Mercosur fuera no una unión aduanera o no se propusiera ser una unión aduanera, sino una zona de libre comercio, lo que a su vez le permitiría a Uruguay y a cada uno de los miembros del bloque entablar los acuerdos o las negociaciones de libre comercio que quisiera con otros países o regiones.
Pero sería un suicidio que Uruguay tomara esa decisión en forma unilateral, porque eso lo deja fuera de Mercosur. En todo caso, habrá que negociarlo en Mercosur si es que Mercosur llega a la conclusión de que no puede finalmente constituir la unión aduanera.
Lo decía a partir del diagnóstico que hace de lo que es la situación y la evolución en los últimos años del Mercosur, con todos los problemas que está teniendo desde el punto de vista de esos objetivos.
Justamente. Yo mismo dije en el Senado que si Argentina y Brasil no pueden otorgarse recíprocamente libre comercio, y efectivamente no pueden porque han tenido enormes dificultades para abrir recíprocamente sus mercados y mantener funcionando sus industrias, eso es un indicador de que no se progresa y de que hay dificultades objetivas para la maduración de la unión aduanera, a pesar de que ya tenemos aprobado el Código Aduanero Común, a pesar de que ya tenemos aprobado la decisión de Mercosur de no aplicar en forma doble las tasas arancelarias. En fin, estamos muy avanzados en los mecanismos, pero no se cierra por falta de condiciones económicas. Bueno, eso no puede hacerse eterno. Mercosur tiene que resolver qué va a hacer con su unión aduanera. Finalmente, si todos cambiamos la estrategia, tendremos mayor grado de libertad. Pero es una decisión a negociar, no a decidir unilateralmente por Uruguay. Porque Uruguay, para su desarrollo, para su vida económica, tanto en lo que tiene que ver por corrientes de inversión, tanto en lo que tiene que ver por mercados de destino, por acceso a mercados, tanto por lo que tiene que ver por compras e importaciones de suministro para mantener su industria, mírese por donde se mire, la vida económica del Uruguay hoy sigue siendo fundamentalmente vinculada a Mercosur y su crecimiento se explica por Mercosur. Fíjese lo que se puede resumir en esto, para decirlo en una frase un poco grosera, pero que es real. 2/3 de la producción industrial de Uruguay va al Mercosur y no se podría vender en otras partes del mundo por razones de competencia o competitividad internacional, de modo que hoy en día se puede afirmar, reitero que de un modo grosero, pero para una intervención breve, es útil, que sin Mercosur no habría industria en el Uruguay. Entonces, por favor, seamos muy prudentes. Nosotros estamos claros en lo que hay que hacer. Cuando digo nosotros, me refiero al gobierno. Ahora yo estoy en otro escenario. Tenemos unos problemas particulares que no son problemas, son insuficiencias que queremos atacar. Por ejemplo, le voy a mencionarle la que para mí es la más importante de todas, que ni siquiera es la temática aduanera. Es la poca y mala calidad de la inversión extranjera que recibe Uruguay proveniente de Brasil. Argentina es nuestro principal generador de inversión extranjera en Uruguay. Brasil no está mal, ocupa en algún año el tercer lugar, en algún año el cuarto lugar, pero teniendo en cuenta que estamos promoviendo una integración mucho más intensa de la economía de Uruguay y de Brasil, es absolutamente inexplicable que tengamos una inversión brasileña tan baja y de poca calidad en Uruguay. Por tanto, hay que trabajar mucho en eso, estamos trabajando en eso, el presidente dio instrucciones de trabajar en la integración total con Brasil, en la libre circulación de bienes, en la libre circulación de capitales, en la libre circulación de personas, donde estamos buscando naturalmente que junto con ellos se eleve tanto en cantidad como en calidad la inversión proveniente de Brasil. Este es un objetivo.
Volviendo a la pregunta inicial sobre la posibilidad de entrar como miembro pleno o no al tratado que han formado Colombia, Perú, Chile, bueno, y México, la posición de Uruguay en definitiva sigue siendo la de ingresar o participar solo como observador. Digo, ¿ya está resuelto esto a nivel del gobierno? ¿Qué va a hacerse con la Alianza del Pacífico?
Hoy día está resuelto esto. En las condiciones que podamos tener en el futuro, no se trata de hacer adivinanzas, las analizaremos en los escenarios futuros, de aquí a 2, 3, 4, 5 años. En el momento actual, todo indica que Uruguay no necesita ser miembro pleno de la alianza para llegar a Asia-Pacífico. Ya estamos ahí, están nuestros principales mercados ahí y estamos adentro. Se puede ampliar naturalmente, pero se pueden poner dos cosas en los platillos de las balanzas. O buscamos, hacemos un intento de ampliar nuestros mercados en el Pacífico entrando a esta alianza, con lo cual sacrificaríamos o pondríamos en riesgo o debilitaríamos o cortaríamos todas las fuentes de crecimiento y desarrollo nacional que vienen de la región, que son claves. Entonces, correr riesgo de debilitar nuestras fuentes de desarrollo en la región para intentar llegar a alguna región de África desde la plataforma Alianza del Pacífico, cuando además nosotros ya estamos en los grandes mercados de Asia, ya estamos en los grandes mercados de Asia, fundamentalmente Corea y China, y vamos a acceder a otros sin necesidad de ingresar a la Alianza del Pacífico, entonces no hay que correr riesgos inútiles, hay que ser muy prudentes y seguir trabajando intensamente en las cosas que todavía estamos desarrollando, el acuerdo con Europa, la integración con Brasil, el crecimiento de la inversión brasileña en Uruguay, la ampliación del libre comercio a otros países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, Panamá, que se iba a entrar en la Alianza y también ha pedido el ingreso a la ALADI. Nosotros podemos firmar acuerdos amplios de libre comercio con Panamá. Tenemos mucho campo para trabajar en el libre comercio con los países del Pacífico americano sin estar adentro de la Alianza, porque tenemos otras herramientas. ¿Qué herramientas son esas? Son dos: la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, que nos permite hacer acuerdos amplios de libre comercio con todos estos países, y tenemos la situación de casi todos estos países, que son también estados asociados o miembros asociados de Mercosur, que también nos dan vías para pactar libre comercio. Y son tratados de libre comercio, esto es muy importante mencionarlo, que no tienen condiciones pesadísimas y asimétricas que se nos han planteado en las negociaciones con las grandes potencias, que son muy difíciles de soportar, por ejemplo, abrir las compras gubernamentales, incluir el sector servicio, cláusulas muy duras de propiedad intelectual, que Uruguay puede soportarlas o no, y si no puede soportarlas, a veces no puede y no entró en el brete de firmar tratados con esas características. Bueno, con todos estos países de la Alianza Pacífico, que son latinoamericanos, tenemos acuerdos de libre comercio sin tener que aceptar condiciones que sean duras y que puedan desestructurar las condiciones económicas internas del Uruguay.
O sea, senador Roberto,
estamos creciendo, el libre comercio uruguayo está creciendo y prosperando permanentemente. Entonces hay que ser prudentes, hay que tener mucha sabiduría en esto y no, como decimos en la uruguaya, no embalarse inútilmente.
Senador Roberto Conde, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, le agradezco sus respuestas esta mañana en Perspectiva.